Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
Guy's been blessing me. He's going to take care.
Carlo Long, Tigra, Posizio Tigra.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí, los Tirando a Fallar, un domingo más. Evidentemente, como estaréis pensando, tenemos muchísima actualidad que contar. Estamos ya inmersos en plenas finales de Liga Endesa y, por supuesto, también en plenas finales de la NBA, que os estamos contando aquí en directo en la sintonía de Radio desde el pasado viernes, cuando arrancamos con el cuarto partido de las finales de la NBA. Todos los amigos, atentos a las sorpresas que están por llegar la próxima semana, porque probablemente recibamos la visita de algún tipo muy grande, muy grande. Tan grande que además de ser una gran persona, juega en la NBA. Así que espero que podamos confirmaros invitados en los próximos días. Estamos muy contentos, como cada año, por la oportunidad que tenemos de darlas. Llevamos ya 12 años retransmitiendo las finales de la NBA en directo. Desde que nació Es Radio estamos contándolas, previamente también, pero por supuesto siempre damos las gracias a esta casa por permitirnos asaltar las madrugadas que sean necesarias para traer la mejor, la mayor emoción que se puede vivir baloncestísticamente hablando, como es una gran final de la NBA y tan apasionante como lo está siendo la de este año. Pero hoy cerramos un círculo prodigioso de entrevistas, y es que ya sabéis que, además de la actualidad del baloncesto, de la que vamos a hablar enseguida, habitualmente nos gusta también entender cuál es el escenario, cuál es el ecosistema en el que nos movemos también a nivel institucional. Recibíamos hace tiempo la visita del presidente de la ACB, de Francisco Roca. Charlábamos hace unas semanas previo a la Final Four con el CEO de la Euroliga, con el director ejecutivo, el señor Bertomeu. Y hoy recibimos la visita de alguien muy importante de la NBA que ha tenido a bien venir hasta los estudios de Radio Libertad Digital para charlar con nosotros. Así que nos metemos ya de lleno en esa entrevista. Es domingo, son las 11 y 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a Fallar.
En Granada, José Manuel Puertas, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué
tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, todo bien, todo en orden.
Y ya calor este fin de semana, ¿eh?
Bastante, bastante, sí, sí, durante toda la semana. Semana. Sí, sí,
sí, sí, sí, sí. Se nota. No has parado de viajar, ¿eh? El domingo pasado estuviste en Málaga, nos trajiste toda la actualidad del baloncesto.
Sí.
Y ahora, pues con las finales a tope, claro.
Sí, sí, claro, claro.
No puede ser de otra forma.
Es el momento del año casi, ¿no?
El momentum, ¿no? Dicen los narradores de NBA. Bueno, pues el momentum también ha llegado aquí al estudio de Es Radio, porque nos visita pues el hombre clave de la NBA en todo el continente europeo, vicepresidente para Europa de NBA. Chus, bueno, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas
noches. Y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hacía tiempo que teníamos ganas de charlar contigo, ¿eh?
Un placer estar aquí.
¿Y cómo estás?
Bien,
momento
bien.
De
ahora
evolución,
muy, ¿no? Muy contento, porque estamos en el momento álgido de la temporada, ¿no? Se están jugando las finales y es el gran momento de la competición para nosotros también. Y bueno, pues hay muchísima atracción. Los números son muy buenos en cuanto a audiencias. En Estados Unidos estamos batiendo récords también de partidos que no se registraban números desde hace 20 años tan buenos como el de esta temporada. Y bueno, y a nivel internacional, pues muy bien también. Así que contentos, contentos, un poco liados porque son las finales, pero bien.
Qué año, ¿verdad?, para la NBA, porque uno decía el año pasado, bueno, llega la retirada de alguno de los más grandes de la última década, gente con la que muchos han sentido muy identificados. Hablamos de Tim Duncan, de Kobe Bryant, de Kevin Garnett, de algunos otros que desde luego han marcado una época también en el baloncesto internacional, y parecía que la NBA se quedaba un poco huérfana de héroes, y sin embargo lo venimos diciendo a lo largo del año. Bueno, pues ese duelo en la distancia entre James Harden y Russell Westbrook a nivel estadístico ha sido impresionante, la noche de Booker, estos dos equipos que nos tienen a todos alucinando con el nivel baloncestístico que tienen. Es un año en el que la NBA ha conseguido renacer. Evidentemente no había fallecido en ningún momento, porque no ha cabido la crítica durante varias temporadas, una travesía por el desierto. No, es que se retiraron estos tipos y ahí está nuevamente la NBA con sus ídolos.
Pues la verdad que sí, hay que estar contentos de la cantidad de talento que tenemos en la liga, ¿no? Está claro que hay grandes nombres, como que tú mencionabas, Tim Duncan, que se va. el año pasado y parece que se van pues referentes de la liga, pero están saliendo muchísimos jugadores con muchísimo talento que rápidamente se han establecido en la liga con su nombre, con su propia forma de hacer, su forma de competir cada noche. Estamos teniendo muchísimo talento. Tanto es así que a mí me hace mucha gracia cuando muchas veces nos preguntan, oye, que si habrá que subir la canasta de altura, que si habrá que poner la línea a 10 metros, porque las meten todas, porque hacen saltos increíbles. Bueno, pues es el desarrollo del deporte, los atletas son mejores cada vez y consiguen hacer muchísimas más cosas. Entonces nosotros disfrutamos de su evolución, claro, y las vivimos y las contamos.
Pero es curioso, Chus, ¿verdad?, la facilidad con la que dices eso, ¿no? Es decir, bueno, nos preguntan, ¿subiremos la canasta, ampliaremos el campo con mucha naturalidad, ¿no? Como diciendo, bueno, es que si la necesidad está ahí, nosotros nos lo planteamos, cosa que tú conoces muy bien el baloncesto FIBA, es imposible de pensar, está absolutamente tranquilo, o sea, un dinosaurio muy difícil de mover esos resortes para cambiar ciertas cosas que son de lógica, pero que no llegan. Vosotros tenéis mucha más facilidad para adaptaros a las circunstancias.
Bueno, nos gusta llamarnos early adapters, ¿no? Gente que se adapta rápido al entorno y a las cosas que están sucediendo. Eso no significa necesariamente que vas a hacer un cambio porque haya una corriente que va hacia un lado o hacia otro, ¿no? Tienes que tomarlo con tranquilidad, estudiarlo bien, pero a su vez estar abierto a que si a lo mejor hay que hacer cambios porque el juego lo necesita, para que sea mejor visto, para que el fan lo disfrute más, para que el atleta pueda demostrar más su talento, pues hay que afrontarlo con naturalidad y hacerlo si eso es conveniente para el baloncesto, para el producto y para la liga. Y en eso sí tenemos muchas discusiones durante todo el año. Y algunas veces pues tomamos algunas decisiones y otras veces no decimos que no, pero lo dejamos un poquito en la nevera diciendo, bueno, parece que va esta tendencia por aquí, no vamos a tener prisa, la vamos a seguir desde cerca, vamos a prestar la atención, pero también quizá ahora no es el momento de la solución, pero vamos a seguir debatiéndola.
En esa primera persona del plural que utilizas, Chus, a mí me gustaría que le explicaras a los oyentes realmente cómo es por dentro la NBA, porque nos queda muy lejos, ¿no? Todos reconocemos fácilmente desde aquí, pues eso, el CEO de la Euroliga, con la estructura que tiene, la Liga Endesa, pero la NBA a lo mejor nos pilla un poco más lejos, sois una estructura muy grande y no sé si un par de pinceladas, por lo menos para no perdernos, nos puedes dar.
Bueno, como tú decías, es muy grande, ¿no? Piensa que somos casi 1.500 trabajadores y luego si cuentas toda la gente que está trabajando con Turner en NBA TV, pues casi llegaríamos a 5.000 personas que se dedican a mejorar nuestro producto y lo que es la NBA, ¿no? Clarísimamente tenemos un CEO, que es nuestro comisionado Adam Silver, que todo el mundo reconoce. Y luego tenemos el Deputy Commissioner, que es el comisionado adjunto, que es Mark Tatum, que quizás son las dos personas de referencia a la hora de hablar de nuestra organización. Luego yo sí diría que nuestra organización se divide en dos partes muy, muy claras, que uno es Basketball Operations y otro es Business Operations. Que el Basketball Operations es todo lo que se refiere al producto, como mejorar pues la calidad del baloncesto, la calidad del deportista, la competición, que el baloncesto sea mejor y mejor percibido por el fan, etcétera. Y luego está lo que es Business Operation, que es donde están ya las líneas de negocio, ¿no? Pues televisión, digital, merchandising, licensing, todos estos temas donde, bueno, pues cada uno tiene su presidente de departamento o su jefe de departamento que intenta que cada línea de negocio, pues, o cada función de lo que es el business operations, pues funciona lo mejor posible, ¿no?
Es muy curioso porque hablas de esa área de basketball operation que viene a ser algo de lo que hablábamos hace precisamente unas semanas en esta misma mesa con una mesa del baloncesto, como llamábamos en aquel momento, con Vicente Salaner, con Piti Hurtado, con Alfonso Cabeza y también con el director deportivo de Estudiantes, y charlábamos sobre muchas circunstancias del baloncesto a nivel global, pero hablando en concreto del baloncesto español, decían, hace falta un director deportivo dentro de la ACB, para la Liga Endesa, ¿no? Para que sea capaz de predecir o saber hacia dónde debe ir el baloncesto, ¿no? Vosotros no es que tengáis un director deportivo, es que tenéis una estructura entera que piensa exclusivamente en el baloncesto. Eso debería copiarse también en el resto de entidades baloncestísticas o instituciones, ¿no?
Bueno, sí, es así que nosotros te prestamos muchísima atención al juego. Nosotros siempre a veces, sobre todo internacionalmente, se dice de la NBA, ¿no? Es un negocio, entertainment, todas estas cosas, que no deja de ser un negocio. Tenemos unos empresarios que son nuestros dueños y quieren perder poco dinero y si pueden ganar algo, pues encantados. Y nos gusta entretener a los fans y la forma de entretenerlos es escucharles. Y a veces hay que casar muchas cosas a la hora de entretener a los fans porque son más de 700 millones en todo el mundo, con muchas opiniones diferentes, como tú comprenderás, y culturas diferentes, ¿no? Pero sí es cierto que casi la mitad de nuestra estructura está enfocada a Basketball Operations. Al final, lo que te conecta con el fan es lo que decimos el passion for the game, tu pasión por el baloncesto es lo que te conecta. Y lo que trabajamos es hacer el mejor producto posible, que es el baloncesto. Eso puede ser desde hacer un juego más justo, desde trabajar con los árbitros, desde trabajar con los entrenadores, con los jugadores, con la asociación de jugadores, de formar mejor a nuestros jugadores, un montón de cosas que son necesarias para que el producto sea lo mejor posible. Y sí, le prestamos atención a cualquier detalle. Somos una compañía que nos gusta prestar atención a los detalles, y si para prestar atención a un detalle concreto creemos que es importante tener un departamento, pues habrá gente dedicada a ello.
Hablando de la estructura, lo más visible para todos es precisamente cuando hablamos de los dueños, es decir, de las franquicias, de los franquiciados, ¿no? Que es algo que sí que llega, ese discurso llega mucho a España. Viendo lo que está ocurriendo en los últimos años, evidentemente por la ley del deporte actual no es posible, Chus, y eso lo conoces tú perfectamente, pero a lo mejor no sería mejor con un sistema de franquiciados, con una liga cerrada, sabiendo que directamente que no puede haber ascensos y descensos, cosa que este año parece que sí puede cambiar, pero todavía no lo tenemos por seguro, los últimos años no ha ocurrido. ¿Cuál sería tu opinión, conociendo perfectamente el ambiente español y, por supuesto, teniendo los conocimientos que ahora puedes adaptar desde Estados Unidos?
Es muy difícil, yo entiendo que es muy difícil, es un debate que siempre está abierto y hay buenas y malas cosas en ambas opciones, ¿no? Yo sí puedo decir que el modelo nuestro funciona, en el sentido de que cada vez somos más exigentes con nuestros dueños, tienen que hacer mejores pabellones, tienen que hacer pabellones con mejores tecnologías, tienen que hacer unas inversiones, bueno, ayer salía en prensa, ¿no?, que es $1 billón para el pabellón de el nuevo pabellón de Golden State Warriors, ¿no? Pues son inversiones muy importantes. Entonces ellos, como cualquier inversor en todo el mundo, cuando quieres entrar en un negocio necesitas pues cierta seguridad, que el entorno sea estable, que tu inversión la puedas amortizar, y si no, pues te cuesta mucho más invertir. En eso yo lo he vivido, mira que tengo un background de haber estado aquí muchos años y de haber trabajado en la federación, de haber trabajado con los jugadores, de ser jugador de la ACB, y lo he vivido en los dos lados de la mesa. Pero al final, si queremos elevar el nivel de producto y necesitamos inversiones muy fuertes, a los inversores hay que darles ciertas garantías. No le puedes dar ganar o perder, porque eso no se puede garantizar, ¿no? Pero que su negocio va a estar en un entorno estable, que no va a descender, hace que en Estados Unidos o en cualquier país del mundo donde sabes que una liga es cerrada, pues si alguien tiene que invertir $100 millones, pues está más a gusto invirtiéndolos que en otro sitio donde puede caer su producto y valer un 10% o un 20% la próxima temporada, ¿no? Pero también entiendo el lado de que es justo para la competición que hayan ascensos y descensos. Yo he nacido aquí, conozco y he vivido personalmente un ascenso en un equipo que jugué que ascendimos a la ACB. Y entiendo esa pasión y ese romanticismo del deporte, y hay que saber conjugar todos los temas, ¿no? Lo que pasa es que lo que uno sí se da cuenta, y quizá con los años más, ¿no?, es que si el mundo está globalizando, la exigencia cada vez es mayor, vamos a necesitar más inversores y más esfuerzos para que nuestros equipos sean competitivos. Y si no le damos un entorno donde, el que sea, a lo mejor es con ascensos y descensos, ¿eh?, pero si no le damos un entorno donde la gente pueda apostar su dinero y dejarlo y estar convencido de que el producto le va a rentar, pues vamos a tener más problemas en buscar esos inversores.
Eso en el plano doméstico nos ha quedado clarísima tu respuesta, pero en el plano continental, la Euroliga sí parece que va hacia un modelo muy similar al vuestro, viendo además cómo ha funcionado este año, viendo que al final van a ser los que estén y punto, no en el momento en el que hagan la próxima ampliación parece que más o menos puede ser que se queden ahí, pero sí que se va a asemejar mucho al modelo de franquicia estadounidense.
Sí, yo creo que están evolucionando más hacia un modelo de franquicias, con la construcción de la ECA, con las licencias permanentes, que lo que existía hace 15 o 20 años, pero también es normal. Es un poco el ejemplo exacto que está dando, ¿no? Tiene un partner como AMG y AMG que está invirtiendo mucho dinero y también necesita ciertas marcas que estén allí, que no se le devalúe el producto. Entonces hay otros tipos de conversaciones. Está claro que hay que conjugar el deporte con competición y con inversión, pero si vas a traer gente que traiga dinero, pues también tienes que escucharla y tienen que tener ellos también unas inquietudes que tienen que estar resueltas para que el dinero venga al deporte.
No hablo con datos, hablo de sensaciones, Chus. En los últimos años, hasta antes de esta temporada, parecía que lo más seguido en nuestro país, lo que más pasión generaba era Liga Endesa NBA, con el problema de los horarios de NBA en nuestro país, pero la irrupción del nuevo modelo de competición Euroliga, bueno, pues parece que hay mucha gente que ha vuelto a reengancharse a la competición continental. No sé si eso os preocupa a vosotros en cierta medida, ese crecimiento que está teniendo tan importante Euroliga.
Yo siempre lo digo, a mí no me preocupa. Yo siempre creo que el aficionado no discrimina, no es exclusivo. A ti te gusta ver a Pau, lo ves en la selección y lo ves en la NBA. Si te gusta Navarro, lo ves en la ACB y la Euroliga. No, es que ahora juega contra un equipo de la Euroliga, no le voy a ver. No, tú eres fan del Barça, eres fan de Navarro, te gusta ver baloncesto y lo ves siempre. Entonces, que el baloncesto crezca a nivel doméstico, a nivel de Euroliga, a la NBA, nos beneficia. Hay más aficionados al baloncesto y más posibilidades de que vean más baloncesto. Y al revés también, contra más niños se enganchen con la NBA, porque ahora las tecnologías nos dan muchísimas oportunidades de poder acceder a muchos jóvenes y realmente estamos creciendo a niveles exponenciales por los consumos digitales, ¿no? Uh-huh. Pues también es bueno que hagamos actividades que los niños se enganchen a la NBA, también es bueno para que se enganchen también a la Liga Doméstica o se enganchen también a la Liga Europea. Y yo creo que es necesario y todo lo que podemos hacer para promocionar el baloncesto, cualquiera de las entidades, todos nos beneficiamos.
Bueno, supongo que en este punto querrá participar también mi querido compañero José Manuel Portes.
Sí, sí. Es el tercer año consecutivo con la misma final y con la sensación, Chus, este año de que cuando les ha dado la gana a los Cavaliers y a los Warriors, no han tenido rival. ¿En cierto modo eso puede llegar a preocupar o no?
Bueno, como todo, como os comentaba anteriormente, hay que mirar las cosas con detalle y hay que prestarles atención a estas cosas, ¿no? Pero no nos preocupa demasiado. Yo creo que las dinastías de los Lakers Celtics, de los Chicago Bulls, son dinastías naturales, se forman equipos competitivos. De Miami Heat, hace pocos años, con LeBron y con Wade y con Chris Bosh, pues, bueno, pues se crean equipos buenos que durante 2 o 3 años dominan la liga, ¿no? Si a lo mejor siempre en los últimos 30 años fueran no solamente los Warriors, pues a lo mejor me preocuparía algo más, ¿no? Pero si tú te fijas, ha sido la época, en los últimos 10, 15 años hemos tenido la época de los Heat, la época de los Spurs, la época de los Chicago Bulls, ahora tenemos la época, parece, de Cleveland y de Golden State.
Los Lakers.
No sabemos, los Lakers las hemos tenido también. Quiero decirte que hay cierta rotación y la rotación es sana. Creemos que es bueno que en la liga todos los equipos puedan competir. Y si hay una dinastía de 3, 4 años que se han formado un equipo competitivo y gana la liga esos años, pues... No creo que sea malo tampoco. Para
pues te digo una cosa, Chus, yo creo que en el deporte también llama mucho la atención el equipo que es capaz directamente de destrozar al resto. Quiero decir, al final nos llamaría mucho la atención que el Warriors ganara 15 anillos consecutivos porque sería algo jamás pensado. Nosotros vivimos los años en los que los Warriors destrozaron durante 15 años consecutivos al resto de equipos. Yo creo que el deporte también es muy de ese tipo de récords.
Bueno, los super equipos siempre son parte de las dinastías y esta es la dinastía de Jordan, Pippen y Harper y Rodman y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues se crean ciertos iconos cuando la gente consigue, cuando un equipo, unos deportistas consiguen ganar 6 campeonatos seguidos, 4 campeonatos seguidos en cualquier deporte, pues se convierten en una era, ¿no? Y son leyendas per se, ¿no? Entonces, bueno, no es necesariamente, con lo que decía antes también, ¿no? No es necesariamente malo que en una competición alguien domine la competición durante un periodo de tiempo. Yo personalmente sí que pienso que la base de cualquier campeonato que sea bueno para el aficionado tiene que ser un campeonato abierto donde puedan competir muchos y luego al final a lo mejor durante un tiempo ganan los mismos, ¿no? Pero que todo el mundo tenga la sensación de que mi equipo esta noche contra los Warriors puede ganar.
Cuando se habla de esto de grandes mercados, pequeños mercados en Estados Unidos, porque son ciudades importantes que mueven mucho dinero, en este sistema de franquicias y de límites, techos salariales, de todo esto, ¿realmente puede haber mucha diferencia económica entre tener una franquicia en una ciudad que no tiene mucho movimiento comparada con otra que sí que está enclavada en un epicentro económico, social? Lo digo por las limitaciones que vosotros mismos ponéis.
Bueno, nosotros ponemos factores correctores, ¿no? Intentamos siempre que todos los equipos puedan competir.
El eufemismo suena muy bien, pero...
Sí, no, permíteme, que más que limitarles, ¿no? Lo que quiero es... Hemos demostrado un sistema donde todo el mundo...
Estás puede. En un grupo liberal, de todas formas. O sea, prefiero ese término al de limitar.
No, entonces, queremos que todos puedan competir, ¿no? Y eso significa que hay que darles herramientas para que ellos, todo el mundo pueda hacerle una oferta a Kevin Durant. Luego Kevin Durant escogerá un mercado a lo mejor que le interesa más que otro y hay equipos que tienen mercados más atractivos para los jugadores que otros, porque al final esto no es ninguna esclavitud. El jugador puede decidir dónde quiere ir, tiene un periodo de rookie donde está en la temporada, que tiene los primeros años, pero luego el jugador puede decidir dónde quiere desarrollar su carrera. Entonces hay mercados que son más grandes, que ofrecen mejores oportunidades en temas, pues, yo qué sé, de patrocinio, que hayan casas que estén dispuestas a apostar en ese mercado, porque tienen su sede, su cuartel general en ese mercado. Bueno, hay diferentes situaciones que impactan, como impactan en cualquier deporte, ¿no? Las ciudades importantes siempre serán importantes. Pero bueno, yo creo que también es muy importante que con estos límites salariales o con estos factores de correctores del draft, que los peores pues tengan la oportunidad de tener al mejor jugador, puedas igualar la liga y que la competición esté igualada siempre es muy importante.
Hablabas precisamente de patrocinios en ciudades. Vamos hacia el patrocinio en las camisetas, ¿no? Vamos a empezar a ver las camisetas, ¿no? Hemos visto incluso alguna imagen, ¿verdad?, ya de patrocinios en camisetas, algo que no se esperaba, ¿no?, hace muchos años, ¿no?
Sí, bueno, ha sido estado en estudio lo que te decíamos antes, ¿no? Pensamos que era algo a tener en cuenta, hemos tardado un tiempo en decidirlo, sabemos que tiene un impacto económico positivo en los clubes, no es un patrocinio muy abusivo, o sea, no va a estar en toda la, todo el frontal del pecho, es como el pequeño logo donde teníamos la nevera en el logo, en el lateral izquierdo de la camiseta, pues allí habrá un pequeño patrocinador, que sea el patrocinador de cada equipo.
Bueno, lo vamos a testar. Esto es abrir la puerta, claro.
Exacto, es abrir la puerta, lo vamos a testar. No significa que ya sea para siempre, pero nos hemos dado unos años para testarlo y hacer un seguimiento a este cambio, a ver qué tal nos funciona.
Sí, porque si funciona bien, terminaréis como los coches de Fórmula 1, por todos lados, claro. Al final esto se trata de ingresar y punto. O sea, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, hay mucho debate, porque también la creación de marca tiene un valor importante y los Lakers quieren seguir siendo los Lakers y los Bulls quieren seguir siendo los Bulls, ¿no? Entonces, hay que ir despacio. Hemos estado estudiando durante 2 años, nos hemos decidido, los propietarios estaban por la labor de hacerlo, pero no es un cambio definitivo, ¿eh? Está en estudio y hay que verlo, creo que son los dos próximos años y luego decidiremos si es definitivo o no.
José.
Bueno, hablaba antes de Chus sobre que al que le gusta el baloncesto le gusta ver a Pau en los Lakers y bueno, evidentemente en San Antonio y en la selección española, ¿no? Jugando la Euroliga o a Navarro exactamente igual. Pero es evidente que yo creo que en el momento que Paul George se rompe la pierna hace unos años, cambia un poco la relación de la NBA con las selecciones, no solo con USA Basketball, sino un poco con todas, con todo el tema de seguros y tal, ¿no? Y de hecho, lo último que sabemos es que la selección de Estados Unidos va a intentar clasificarse para el Mundial sin jugadores NBA. No sé si ha cambiado un poco la película, si cada vez es más reticente en la NBA que los jugadores vayan con sus selecciones.
Pues te diría que no es así, no somos reticentes a que vayan con las selecciones. Es más, en cuanto ocurrió el Paul George, siempre hay accidentes que nos da mucha pena, ¿no? Y pasa con la selección, a él le pasó con la selección, y algunos propietarios, pues, ven el peligro en esas lesiones, ¿no? Lo ven con sus propios ojos y digo, le podría haber pasado a mi jugador franquicia, ¿no? Y es un problema que preocupa, pero la posición de la NBA siempre ha sido la misma. Siempre hemos pedido que se aseguren los jugadores, hay que tener un seguro de los jugadores para tener una compensación para los clubes. Y eso ha sido antes de la lesión de Paul George y después de la lesión de Paul George. Los jugadores desde la NBA nunca se les ha restringido el que puedan participar en sus equipos nacionales. Es una decisión del jugador. Y si está lesionado, por supuesto, o tiene una lesión de riesgo, pues lo tendrán que valorar con los médicos, con los clubes, como pasa con otros con otros deportes como en el fútbol y en otros campos, ¿no? Pero no ha cambiado nuestra posición. Lo que sí es cierto, con lo que decías de que no iban ahora a los jugadores a participar en noviembre en algunos partidos con la selección, es que pues han abierto unas ventanas nuevas, que es algo que nos sucedía durante nuestra temporada, y nosotros sí hemos dicho que durante nuestra temporada los jugadores queremos que estén en la liga y no vamos a parar nuestra competición para que jueguen con competiciones internacionales.
Espera, José, sí. es que me ha entrado un poco la risa porque claro, ha dicho Chus, no vamos a cambiar nuestra posición con respecto a que los clubes, estoy hilando dos conceptos que has dicho, con respecto a que las franquicias no impiden a sus jugadores ir con... Chus, tú lo has vivido, precisamente en el cambio de posición lo has vivido allí y lo viviste antes aquí. Yo creo que hemos tenido jugadores españoles, si no recuerdo mal, Marc Gasol y algún otro, que no han podido venir porque sus franquicias les han dicho que no. O sea, no es una cuestión solamente de una decisión. Es verdad que puede ser la última palabra puede ser del jugador, pero es como cuando nos decían nuestras madres, bueno, pues tú, Aldo, pero atiende a las consecuencias, ¿no?
Yo creo que en el caso de Marc, estaba lesionado, salió de una lesión, no había jugado todo el resto de la temporada y es verdad que el club le puede hacer una recomendación y decirle, oye, mejor que descanses, que tienes que estar lesionado, ¿no? Pero siempre que el jugador está sano, y el jugador hasta acaba la temporada sano, yo creo que los clubes no le han impuesto a ningún jugador que no vaya con la selección. Otra cosa es que está con una lesión, Marc sale de una lesión, sí, que ha estado 6 meses retirado.
Lo viviste tú, yo creo, ¿no?
Sí, o con Jorge. Sí. Y han estado toda la temporada lesionados, están
bueno,
casi al final
verano,
de la competición.
El verano de Jorge fue tremendo, ¿eh?
Claro, 2007.
Y exacto, pero era por una lesión donde el club entiende que es mejor que el jugador descanse para que recupere al 100% la lesión. Siempre hay una lesión de por medio. Si el jugador está sano...
Te tocó hacer muchas llamadas aquel verano de Jorge, ¿eh?
Pues hice unas cuantas y fue una experiencia muy muy interesante que me acercó a la NBA, ¿eh? Nunca sabes las experiencias de dónde vienen.
Estamos hablando de 2007, ¿no?
2007,
Eurobasket de España. Vaya, llegamos a tiempo justo con Jorge. Después
sí,
nos
sí,
faltó
sí.
un poquito más para llegar a tiempo a la medalla de oro, pero...
Sí, fue un verano muy... Estuvimos ocupados Jorge y yo en ese verano.
José.
¿Cómo es el momento en el que suena el teléfono en Nueva York, lo coge Adam Silver y alguien le dice, oye, que estos de la FIBA quieren poner partidos en noviembre y en diciembre, que quieren que vayan los NBA? Adam Silver dice, pues me preocupa el tema, directamente se ríe y dice, estos tíos son tontos.
Dice, cuelga el teléfono, dice, cuelga, no saben dónde están llamando.
Cuando todo este, antes de que se tomara esa decisión por parte de FIBA, Adam y Patrick Bowman tienen buena relación, como así la tiene Mark Tatum, están en el Executive Board de FIBA, y conocíamos de las conversaciones y conocíamos de su interés por poner las ventanas. Desde el inicio, la postura de la NBA y de Adam, y así se lo dijo a Patrick, es entiendo el por qué lo quieres hacer, pero también tienes que entender que nuestra liga, bueno, pues tiene unos contratos firmados con televisión, no podemos parar, tenemos un mínimo de partidos, tenemos unas fechas y unas ventanas para hacerlos, y no vamos a parar durante este periodo, ¿no? Y Patrick lo conoció desde el principio, no es aquello de que ay, le sorprendió, no fuimos parte
de las
conversaciones.
O sea que entonces lo que nos estás transmitiendo, Chus, es que fuiste tú el que llamó a Adam Silver, porque eres tú el que está aquí y el que le dijo, oye, parece que empieza a sonar que la prensa está empezando a hablar de la posibilidad de que requieran a nuestros NBA durante el año. Y entonces se rió contigo un rato, ¿no?
No fue así. Él, ya te digo, Patrick y Adam se conocen de hace más de 20 años y cuando Patrick Mamman lo tenía en la cabeza, ya se lo comentó a Adam y lo hablaron ellos dos antes, a lo mejor, que lo conocieran los demás, ¿no?
José.
Bueno, hablando de un poco el crecimiento de salarios en la liga, hay algo que preocupa en el baloncesto europeo también, Chus. No te voy a preguntar tanto desde la posición del baloncesto europeo, lógicamente, sino sobre si es algo que crees que va a ocurrir. No ya solo que suben los salarios y muchos jugadores estrellas no se pueden retener en Europa, sino de la clase media, ¿no? Porque hay cierta preocupación con lo que va a pasar en la propia liga de desarrollo. Van a subir mucho los salarios y hay muchos americanos de clase media que hasta ahora venían aquí que directamente van a decidir que no vienen al baloncesto europeo. ¿Tú crees que este fenómeno se va a producir?
Mira, es magnífica la pregunta, José, porque Chus te puede responder como conocedor de las instituciones europeas, como conocedor de la institución americana o como incluso ex presidente del sindicato de jugadores. O sea, que te dé la gana.
Bueno, pues, a ver, está claro que los salarios suben a $75,000 en la D-League cuando antes era una cantidad muy inferior, ¿no? Yo creo que para los equipos grandes de Europa, bueno, pues todavía no les va a afectar muchísimo esa cantidad. Para equipos medianos o un poco más de presupuestos más humildes, puede ser un poco más, más tentador para un jugador americano quedarse en casa, no tomar una aventura al otro lado del Atlántico y jugar allí teniendo la oportunidad de jugar la NBA, ¿no? Porque pensar que la D-League ya no es tanto el dinero, sino la oportunidad que ocurre cada año. Más de 80 jugadores de la D-League participan en la NBA. Es hacerles cumplir el sueño del jugador que tiene la aspiración a participar en la liga y eso puede ocurrir. De hecho, ocurre en numerosos casos. En China, en Brasil, estamos ayudando a la Liga de Brasil a desarrollarse. Están naciendo ligas que cada vez quieren ser más competitivas y que van a ofrecer a los jugadores mejores condiciones para ir a jugar y competir allí, ¿no? Yo creo que es un mercado globalizado, como cualquiera de nosotros. Si ahora te llama una gran empresa que está en el Silicon Valley y te ofrece un buen contrato, unas buenas garantías de cobro y un buen desarrollo de tu talento, pues te lo vas a plantear. Estamos en una época donde quizás en nuestra época nos costaba más salir a viajar. Ahora los millennials, la gente de 19, 30 años, pues aceptar retos en el extranjero es más fácil, pero yo creo que la globalización nos está afectando a todos en ese sentido, ¿no? Y el jugador europeo también tiene más ganas de probar cosas. Y van a haber más ligas, no solo la D-League, en que los americanos pueden venir aquí, sino que los europeos pueden ir a China, pueden ir a Brasil.
Y esta ahora conocida como G-League, que nos pilla un poco lejos, porque siempre, bueno, pues hablamos de ella como desde aquí, como una liga menor, hay que ver que Juancho lo mandan a la G-League, todas esas cosas que se suelen decir habitualmente. ¿Realmente hay seguidores de la G-League? Lo pregunto desde la estulticia, o sea, no lo pregunto con el conocimiento en primera persona de lo que ocurre allí. Hay gente que diga, no, yo la NBA no la sigo, yo soy de mi equipo, de la hasta entonces conocida como la D-League.
Hombre, yo la NBA no lo sigo, yo quizás ahí te diría no, la sigue en la NBA, ¿no? Pero sí que es verdad que los equipos de la NBA que están intentando tener equipos en la D-League o en la G-League, van a ciudades o a localizaciones donde a lo mejor ese equipo sea relevante, ¿no? A lo mejor no tiene un deporte de nivel en esa ciudad y ese equipo de la D-League o de la G-League ahora, pues es lo más importante que ocurre en la ciudad. Y sí es cierto que los pabellones están empezando a tener mejores números en cuanto a espectadores, desde
¿se luego, retransmiten?
Sí, desde un contrato con Televisión, pues estamos trabajando también en, hay una allocation, hay un dinero que también va para la liga, para que se puedan producir y retransmitir los partidos. Toda que, los derechos los tiene la ESPN, pero también hay otros partners en Estados Unidos que quieren retransmitirla. Está generando cada vez más, más interés. Y yo creo que para esas ciudades donde a lo mejor no tienen equipo en la NBA, tener un equipo de la G League les viene muy bien.
O sea que ahí sí que habrá seguidores que digan, y en yo esa soy
ciudad,
de mi equipo.
Y ¿no? En esa ciudad sí, sí tiene seguimiento.
Ah, qué bueno, José.
Uno de los temas que yo siempre tengo en mente por el futuro del baloncesto, Chus, es si alguna vez me encontraré un reglamento unificado. Es decir, bueno, en tema pasos, en tema, bueno, todo tipo de cosas, ¿no? Al final cada uno tiene su pequeña regla distinta a la Euroliga de la CB y estas muy distintas en algunos casos de lo que es el baloncesto FIBA en global o de lo que es la NBA, ¿no? ¿Existe un movimiento destinado a que algún día en 15, en 20, en 30 años haya un reglamento unificado? Todos sabemos que la NBA suele ir por delante y marcar la tendencia. ¿Pero hay preocupación para que el baloncesto tenga una regla única o al final no? Porque a mí sí me preocupa que a veces la gente sencillamente se pierde, ¿no? Ve un partido de una categoría o un partido de otro y al final no entiende bien lo que está pasando en una u otra si no está muy metido en el baloncesto.
Bueno, lo que sí te puedo decir es que con FIBA sí trabajamos a ver cómo se pueden unificar más las normas y yo creo que en los últimos años FIBA ha hecho algunos cambios y la norma se parece un poco más a lo que se juega en la NBA. Seguimos trabajando con ellos para cuál es la mejor norma para tener el mejor producto para que el baloncesto sea lo más atractivo posible. Yo creo que al final no es yo quiero mi norma, tú quieres la tuya, ¿no? Y dices, a ver, esta norma es conveniente, mejora el baloncesto, destaca el talento, al aficionado le gusta, mejora el juego. Si al final en eso nos ponemos de acuerdo, lo más normal es que luego te pongas de acuerdo en la norma, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos gusta trabajar es en eso, en ver las cosas que mejoran el baloncesto, mejoran lo que pasa en la cancha. Y luego, pues bueno, pues si hay conversaciones, por supuesto que hay conversaciones entre FIBA, nosotros y otros estamentos, y creemos que la norma sería bueno aplicarla en todos los sitios, pues oye, si la tenemos que cambiar nosotros, estaríamos abiertos también, ¿eh?
Te pongo un ejemplo muy concreto. Todos hemos visto, creo que, la jugada del segundo partido de las finales en las que Stephen Curry hace esa cabriola tremenda a LeBron James, ¿no? Le parte, y es verdad que hay una milésima de segundo en la que si ves la jugada en slow motion, parece que hace dobles, porque se apoya con la otra mano, de acuerdo. Pero claro, el otro día tenía yo un debate en Twitter y generó un debate tremendo, porque los más puristas del baloncesto FIBA defendían que Curry, en esa jugada, no es que haga dobles una vez, sino que hace pasos tres veces y además hace acompañamiento, y claro, y yo trataba de explicar, no, es que en la mentalidad de NBA, los dobles todavía, lo que pasa es que evidentemente a la velocidad que lo hace Curry es que es imposible verlos, pero el acompañamiento no se lo van a pitar. Entonces al final esto genera ese debate interminable, y no sé hasta qué punto... Bueno, pues es positivo. A mí, desde luego, yo defiendo que Curry puede hacer esas cosas. Lo tengo clarísimo. Pero hay mucha gente que lo ve como algo negativo.
Chus también las hacía, ¿eh?
No, tan rápido no, ¿eh? No, Curry es un jugador extraordinario. La verdad es que me pasó como a ti, ¿eh? Yo hasta que no la vi en el Phantom Camera, con el small low motion...
Es imposible.
No percibí que Curry en una milésima de segundo toca el balón con la otra mano.
Sí, está claro.
Porque lo hace tan rápido que es imperceptible a la velocidad que lo hace en un partido con lo que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, en ese momento, si eran dobles y si no se vieron, no se pitaron, pero si los hubiese visto, los hubiese pitado. Ahí no hay discrepancia, sí, en lo que el árbitro podría haber pitado, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay algunas normas que son un poquito diferentes y bueno, pues eso a veces crea confusión a los aficionados que no están en Estados Unidos. Están en Estados Unidos, no están confundidos porque claro, solo conviven con esa norma, ¿no? Y es nuestra labor, pues, explicarlo un poquito mejor, ¿no? A través de pues, los departamentos de comunicación, a través de nuestras propias redes sociales. Pero bueno, al final son baloncestos que se parecen mucho, que tienen alguna cosita diferente. Pero bueno, yo creo que el fan del baloncesto disfruta tanto uno como el otro. Yo no diría, pues este, porque esta norma es así, no lo disfruto.
Fíjate, me iba a ir a publicidad porque estamos ya encarando la recta final de la entrevista, pero antes de eso, ya que estamos hablando de una cuestión de arbitraje y de revisión, ¿estáis satisfechos con el videoarbitraje, con esta oficina de cerebros tecnológicos que tenéis montada en New Jersey, ahora que precisamente, por ejemplo, en el fútbol van a empezar a implantarlo ya a nivel global? ¿Cuál es vuestra opinión?
Sí, estamos muy satisfechos, es un paso adelante. Yo creo que hay una norma de la casa que Adam siempre cuida, ¿no? Es que tenemos que hacer nuestro juego más justo.
Claro.
Si podemos hacerle en el que se equivoque menos el árbitro y que gane el mejor. Correcto. Sin equivocaciones, sin errores, pues creo que no hay debate, ¿no? Hemos de poner todos los elementos necesarios. Aún con ellos, pues sigue habiendo debate, porque algunas veces pues el árbitro se puede equivocar y no lo has podido corregir con el instant replay o con lo que tengas, ¿no? Uh-huh. pero todo lo que sea perseguir un juego justo y lo más justo posible tenemos que hacer.
Enseguida continuamos. Tenemos aquí la visita del vicepresidente para Europa de la NBA, Chus Bueno, y nos queda algún tema muy importante sobre la mesa.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso, detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-130-900. Securitas Direct, 900-130-900.
Estás escuchando Es Radio.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
64.276, 6, 4, 2, 7, 6, serie 18, 0, 1, 8.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Seguimos en la sintonía de Es Radio, en Tirando a Fallar, con Chus Bueno, vicepresidente para Europa de la NBA, que hoy ha tenido bien acompañarnos. Estamos disfrutando mucho, conociendo por dentro cómo es la gran institución del baloncesto a nivel global. Yo creo, Chus, y nunca te lo habrán preguntado, ¿verdad? Pero, ¿veremos alguna conferencia europea alguna vez?
Sí, alguna vez me la he preguntado, tienes razón, Vicente. No te lo puedo responder, porque ahora mismo te diría que no está en nuestro mapa de ruta, por las distancias, que todavía son muchas, los pabellones que todavía son muy distintos, habría que ajustar demasiadas cosas.
La verdad es que estás respondiendo, y no sé ni para qué te la pregunta, porque me siento un poco ridículo yo mismo haciendo una pregunta así, porque yo creo que surgió como un globo sonda en un momento dado. Es verdad que hubo un presidente del Real Madrid que en España se encargó también de fomentar ese debate. El propio Francisco Roca nos decía, sentado en esta mesa, que él había sido uno de los que había estado simplemente haciendo una pequeña prospección, pero nunca se tomó en serio esa realidad por venir a Europa, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que se ha tomado muy en serio. Yo creo que lo hemos planteado, y yo he estado en grupos de trabajo para ver si lo hacemos o no lo hacemos. Otra cosa es, como te decía antes, podemos ser inquietos, pero no nos vamos a acelerar a hacer cosas que a lo mejor no son el momento adecuado para hacerlas, ¿no? Ahora mismo no está en el mapa de ruta, porque entendemos que hay muchas diferencias y que no la vemos a corto plazo o a medio plazo. Adam, creo que fue en Londres también cuando le preguntaron esta pregunta, hace unos meses, en enero, él decía, bueno, no la veo ahora, pero si la veo, la veo más como una conferencia que como un equipo solo, que tenga que viajar o que tenga que viajar aquí, ¿no? Igual que se hace una gira por el este, sí, se podría hacer una gira por Europa, ¿no?
Pero, y en ese lo hacemos o no lo hacemos, lo que barajabais era la creación de franquicias en Europa al estilo, pues, los Osos de Madrid, o la utilización de grandes equipos europeos que estuvieran dentro de esa conferencia.
No había ninguna determinación, era buscar, como en todos los sitios, algo que tuviera sentido, que fueran unos mercados donde pudiéramos tener, pues, los pabellones de una forma correcta, accesos a nivel de poder transporte, aeropuertos, etcétera. Todas las condiciones que hagan que la liga fuera posible a nivel logístico, y luego mercados que puedan aguantar pues inversiones importantes como las que se están teniendo en Estados Unidos, que a lo mejor no hay muchos mercados donde...
Sí, pero Chus, el no responder si barajabais la creación de nuevas franquicias o la utilización de clubes europeos indica que Business Operations trabajó, pero Basketball Operations no terminó
No, porque no es excluyente. No es excluyente. Yo creo que a lo mejor si algún equipo pueda participar y tiene sentido, bien. Si alguna ciudad que quiere participar y tiene sentido, ¿por qué no? No hemos de decir, no, solo serán así o solo serán así. Quiero decirte que lo que estaban poniendo eran unos retos, cuáles eran las barreras a las cuales había que mirar y cuáles eran las inversiones que se necesitarían para que esto fuera posible. Con lo cual, te respondo que sí, claro que lo hemos pensado. La otra cosa es que nunca se llegó a una propuesta formal a los propietarios, porque no había todavía, no nos sentíamos cómodos con que esto salga a corto plazo. Entonces, la respuesta a eso es no. Por el otro lado, también es cierto que las tecnologías, pues la capacidad de los teléfonos para poder tener cantidad de información y ver los partidos, la capacidad de las empresas y operadores telefónicos, telefonía móvil y de otras empresas de televisión, que hacen que puedas tener todo de una manera más accesible, la calidad de los contenidos cada vez es mayor. Muchas veces cuando me preguntan, oye, vuestra expansión, no, nuestra expansión se está haciendo ya. Sí. Todo el mundo consume la NBA en su mano cuando van al autobús.
Sí, solamente le falta poder tocarla. Y ¿tú percibes que el crecimiento de algunas áreas del planeta en declive, o sea, en detrimento de la expansión europea, que se ha quedado muy estancada en los últimos años? Es decir, hablo, por ejemplo, pues de China, de India, algunas zonas concretas de Sudamérica, aunque ahora menos, pero
México, ¿no?
México, bueno, ahora con Trump menos.
Claro, eso también.
Pero ¿es posible que adelanten a Europa en ese debate, al menos, en esas mesas de trabajo?
Yo creo que no hay una carrera en ese sentido, ¿no? Yo creo que igual que lo pensamos aquí en Europa con gente de Nueva York, con gente de la organización, no es una organización europea que propone, sino toda la organización la que piensa en Europa, pues la organización también puede pensar en México, pues la organización también puede pensar en China, ¿no? Yo creo que nuestros debates internos a la hora de hacernos preguntas, intentar, oye, ¿esto se podría ser posible? Pues no hay que decirse que no, en principio, simplemente hay que ver, hay que estudiar los temas, y algunos temas dices, no es posible, y otros temas dices, ahora no. A lo mejor en el futuro sí, pero ahora no lo vemos, ¿no? Entonces yo creo que sí es cierto que el deporte está más globalizado y que cada vez hay más interés de la NBA en muchos países. Históricamente quizás Europa era un país de baloncesto, con más tradición de baloncesto, pero sí es cierto que China el baloncesto es muy, muy importante. En México tenemos muchísimos fans que cada vez están más interesados en la NBA, también tienen unos horarios de partido más convenientes. África está saliendo cada vez más talento y cada vez los jugadores pues tienen más acceso a la información para poderse preparar. Ahora a través de YouTube, a través de nuestra Junior NBA app, pues te enseñas a tirar, a botar, a hacer ejercicios para mejorar tu calidad individual. Quiero decirte que las tecnologías te han abierto al mundo. Entonces el mundo te responde de muchas maneras, ¿no? Y hay que estar atento a todo lo que está sucediendo.
José.
Bueno, no, si era un poco en seguir en esta línea, ¿no? Pues quería preguntarle por lo de México y si el tema Trump podía haber afectado negativamente a una posible relación con México, ¿o no?
Bueno, desde el punto de vista de la NBA, no ha cambiado nuestra relación con México. Tenemos regular season games en el pasado y tendremos regular season games en el futuro. México es una ciudad y un país que es importante para la NBA, es prioritario, está cerca también de donde hay otros equipos a la hora de considerar unas posibles franquicias, tiene los mismos horarios a la hora de...
Pero si hacen el muro está más lejos, ¿no?
Bueno, los temas políticos está claro que es un tema que como en todos los países afecta, es un tema que la Oficina de Comunicación de Nueva York de NBA pues trabaja con la gente del gobierno para entender y para tener conversaciones, porque creo que son necesarias y ahí yo ya no me meto, pero lo que sí puedo decir es que los partidos en México no van a cambiar y el cariño que recibimos del fan y los contenidos que ofrecemos a México pues van a seguir existiendo.
Y todos estos partidos a los que te estás refiriendo que sí que están llegando regularmente a Europa, a España, a Londres, realmente ¿qué obtenéis? ¿Qué tienen de positivo realmente? Porque como tú bien decías, ya hoy en día vemos todos la NBA. Es verdad que tienen la posibilidad de ver en directo pues 5.000, 6.000, 7.000 personas que entran en esos pabellones a ver a las estrellas de la NBA. Pero yo tengo la sensación desde fuera de que se desvirtúa un poquito esos días la competición, que después no es así, porque los equipos saben que tienen que ganar porque en sus divisiones siguen sumando. Pero tanto cuando vienen como por amistosos, como cuando se juegan realmente partidos de regular season, como ha ocurrido en Londres o en México, al final suena a exhibición, no realmente un partido serio, ¿no?
Bueno, yo creo que los regular season games, esos partidos que ya no son de exhibición, son de competición, porque dentro de la competición lo que pretenden es elevar un poquito la experiencia del aficionado que acude a los mismos, ¿no? Un partido de pretemporada es un partido de pretemporada, donde los equipos pues están a un buen nivel, porque los jugadores cada vez llegan más preparados de las vacaciones, pero todavía no están compitiendo al máximo nivel. Un partido de regular season game es un partido al máximo nivel, donde los jugadores están al máximo, donde los equipos quieren clasificarse para los playoffs, están compitiendo para entrar o para estar en un puesto más alto, y la verdad es que es una experiencia pues más enriquecedora. Además, cuando vas a mercados como, por ejemplo, venir a Europa, te permite que ese partido se haga en prime time, con lo cual tienes acceso a que muchas televisiones en Europa, creo que tenemos como 47 broadcasters, pues puedan dar esos partidos en directo. Bueno, pues tener un poquito más el clima europeo. Además, el fan, que por ejemplo todos los días al partido de Londres, ¿no? Pero fíjate, el partido de Londres, que caben unas 20 y pocos mil personas, más del 50% no son de Londres. Vienen de países. Se ha convertido como un pequeño all-star para el aficionado europeo, poder acudir y vivir un partido de máxima competición en directo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas razones por las cuales hace que este partido sea especial, y la Liga entiende que es bueno hacerlos y por eso jugamos esos partidos.
Bueno, estamos ya terminando, Chus. Baloncestísticamente hablando, a ver si eres capaz de decirnos algo sobre esto. ¿Cuál va a ser el impacto de Luka Doncic en la NBA cuando llegue allí?
Eso es una pregunta fácil y difícil. El fácil es que yo creo que Luka tiene un gran futuro y es un grandísimo jugador, y yo creo que si él quiere ir a la NBA tendrá un sitio para él, ¿no? Lo está demostrando, es un joven con muchísimo talento. ¿Cuánto impacto tendrá? Dependerá también, es muy joven también, cómo se adapta a la liga, el equipo que le toque, el entrenador que le toque, pero que tiene calidad de sobra para jugar en la NBA, yo creo que todos estamos convencidos de ello. Que tiene calidad para, además de hacerlo bien, yo creo que también estamos convencidos de ello, ¿no? Luego hay que ver hacia dónde está su techo, cómo se adapta a una liga que es muy abierta al mundo, que es muy internacional, que tenemos más de 100 jugadores extranjeros, pero que, bueno, cuando un jugador va joven allí, pues tiene que adaptarse, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que todo lo que creemos que él puede hacer, lo hará, ¿eh?
Y ya que nos traes el discurso que hay allí, ¿allí se entiende que haya jugadores como Sergio Llull que prefieran quedarse aquí en lugar de irse a Estados Unidos?
Bueno, se respeta. Hombre, a todo el mundo nos hace ilusión que
sí, bueno, jugar a la NBA, ¿no? El respeto es evidente, pero...
se respeta la decisión y bueno, se puede llegar a entender.
No, se respeta porque no lo raptan y se lo llevan
No, pero
allá, además,
de que,
¿no?
Bueno, que si no quiere venir, no quiere venir, ¿no? Pero
debe ser difícil de entender allí.
Pero,
¿no?
Claro...
O sea, yo me imagino a la sociedad tejana allí en Houston que de repente le digan, no, pues no, no, no viene. ¿Lo estáis esperando? Pues no.
Se respeta y se entiende. Al final todo el mundo sabe que un jugador escoge el destino de su vida, ¿no? Si no quiere quedarse aquí, se queda. Sí es cierto que sorprende. Quizá la palabra sorprende, ¿no? Porque la gente piensa, ostras, si podemos ofrecerle más cosas. A lo mejor no. A lo mejor las cosas que él quiere las tiene en Madrid, ¿no? Pero sí sorprende porque a priori todo el mundo piensa que se pueden ofrecer más cosas en la NBA.
Oye, ¿y tú, aunando todas tus responsabilidades actuales y pasadas, lo entiendes? Aunándolas
pues,
todas, ¿eh?
A ver, yo conozco a Sergi y bueno, él está feliz aquí. Al final la felicidad es intangible, no vale dinero, ¿no?
Sí.
Pero a mí me cuesta un poquito que no se vaya, porque con el cariño y con todo lo que le aman en Houston y todo lo que quieren y le desean y las posibilidades que tiene allí, porque es un equipo que está en los playoffs, uno de los mejores equipos de la liga, pues bueno, también me sorprende que no lo quiera intentar. Voy a utilizar la misma palabra, ¿no? Pero también lo entiendo, y el Real Madrid es un grandísimo club, está en una grandísima ciudad, pues estará bien todas las condiciones laborales que tenga que tener, es un líder de un equipo donde es un jugador extraordinario y está disfrutando el baloncesto al máximo. Con lo cual también entiendo que si el reto no le apetece porque es muy feliz y no quiere probarlo porque está completamente feliz aquí, pues lo entiendo perfectamente.
Y ya termino de verdad, que me acabo de acordar. Las audiencias de los partidos del domingo por la tarde-noche nos contaban Guillermo Jiménez, Piti Hurtado, que vinieron a principio de temporada, que estaban funcionando francamente bien, ¿no? Ese horario que sí que es verdad que es mucho más accesible para los europeos en general y sobre todo para nosotros españoles. ¿Te gustaría que hubiera más horarios que fueran accesibles para nosotros o en el fondo...?
Pues por supuesto, para una persona que está en Europa y que es... Ahora estamos muy bien con los NBA Sundays, son partidos que se hacen a las 9:30 de la noche y que en toda Europa pues los pueden ver a una hora que no te tienes que levantar, ¿no? Yo estoy muy agradecido.
¿Notáis realmente vosotros
Sí, hay un cambio espectacular. O sea, la gente lo sigue muchísimo más. Es que el reto de levantarse a las 2 de la mañana, pues es un reto que...
Bueno, o de acostarte a las 6, ¿no?
O de acostarte a las 6, ¿no? Pues es algo que agradecemos de los aficionados que sean tan tan leales, ¿no? Pero claro, si pudiera tenerlo a las 9:30 de la noche todos los días, pues por supuesto apostaría por ello, ¿no? De todas maneras, En la NBA somos conscientes de ello, ¿no? Hay un compromiso de hacerlo todos los Sundays a las 9:30, todos los domingos a las 9:30 para la próxima temporada también. Y vamos a introducir también los Saturdays. Vamos a empezar a hacer los sábados también algunos partidos. A lo mejor no son a las 9:30, a lo mejor son a las 10:30, a las 11.
Sí, pero bueno, facilita.
Pero también vamos a introducir algunos. No van a ser todos los domingos, no, pero...
Un sábado a las 10, 11 de la noche, sí, es muy asumible.
Hemos hecho algún test esta temporada... Y han funcionado muy, 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 muy bien. Bueno. Entonces, bueno, con datos y con estudios, como te comentaba antes, pues hay que pedirles un esfuerzo a los propietarios también para decirles, oye, que el sábado es muy interesante también.
Estás hablando de compromiso, de esfuerzo, y digo, pues el que tenemos nosotros con la NBA, Chus, que llevamos 12 años retransmitiendo en directo, somos el único medio, yo creo, a nivel nacional, que lleva tantos años retransmitiendo las finales de la NBA sin parar, ¿eh?
No, muy
las
agradecido.
Las finales de la NBA en radio,
agradecido.
No hablo evidentemente de las televisiones con derechos, sino como radio, y ahí estamos... todos los años disfrutando muchísimo y tratando de llevar ese espectáculo también.
Llevas mucho tiempo disfrutando.
Vicepresidente para Europa de la NBA, ha sido un placer, Chus, tenerte hoy aquí en estos estudios de Es Radio, en Tirando a Fallar, lo que para nosotros es un pequeño santuario baloncestístico en la radio, así que, bueno, pues teníamos ganas de charlar contigo y hoy lo hemos conseguido. Enhorabuena, por toda tu trayectoria profesional, personal, y que sean muchos años más así por el bien también del baloncesto español, porque también ahí está el baloncesto español.
Bueno, muchas gracias y encantado de estar aquí.
Vamos a contar ya la actualidad de todo lo que ha ocurrido los últimos días en la NBA y, por supuesto, también en la final de la Liga Endesa.
Vamos ya efectivamente con lo que está pasando en la final de la Liga Endesa. Vicente, Lucas Abrado, Diario El Mundo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues empate a uno. Victoria en el primer partido del Real Madrid, 87-81, en un partido muy igualado. Y hoy de nuevo partido francamente igualado y victoria de Valencia Basket, que recupera factor cancha.
Sí, eso es. Dos partidos muy igualados que ha podido ganar cualquiera, ambos. Y bueno, yo creo que es un poco de justicia, ¿no?, que Valencia sea una victoria del Palacio, porque ha estado muy serio desde el principio y al final, bueno, en la igualdad final, una canasta a mí entender increíble de Dublevic, cuando tenía dos jugadores encima, Nochene agarrándola abajo, la ha sacado con fuerza, además de algún otro error, ¿no?, un pase de Doncic, recuerdo, y alguna jugada puntual que han acabado por dar la victoria a Valencia, que bueno, la verdad, ya digo, se ha plantado con mucho carácter y mucha personalidad en Madrid.
Al descanso, Lucas, hoy, de sensación de mucha superioridad de Valencia, que estaba jugando francamente bien, el Real Madrid, muchas pérdidas de balón, desaciertos, sin embargo, solo dos abajo el Madrid, cuando tocó a rebato el equipo blanco, Valencia fue capaz de aguantar, ahí yo creo que hay un muy buen tiempo muerto de Pedro Martínez, que para el ritmo del Madrid, llega rápidamente al final del tercer cuarto, y ya, en el último cuarto, pues Valencia ha sido capaz otra vez de dominar.
Sí, ambos partidos han tenido un poco el mismo guión. La iniciativa del Valencia, sobre todo en las primeras partes, pero no se reflejaba en el marcador, hoy un poquito más, porque Valencia sí que ha tenido ventajas algo más claras, pero Madrid siempre a remolque y siempre enganchándose, y cuando en Madrid en el tercer cuarto, sobre todo en los terceros cuartos, intentaba dar el estirón, Valencia ha tenido el carácter y, bueno, para mí la personalidad y el buen juego de no perder a Comba ahí, de engancharse y de provocar dos finales apretados. Y hoy, bueno, en esos finales sabes que siempre un poco sale la suerte, los jugadores, el carácter de los jugadores y la personalidad, pues hoy le ha tocado cara al Valencia, que ya digo, yo creo que merecidamente.
Enseguida te pregunto por lo que va a pasar en Valencia en los próximos partidos, pero en clave blanca, ¿es preocupante que los mejores pivots del equipo blanco ahora mismo sean Noción y Felipe Reyes?
Pues sí, es un poco preocupante, ¿no? Bueno, hoy tal vez a John, que no viene jugando mal, se ha cargado de faltas y no ha podido hacer el partido, pero Anthony Randolph, por ejemplo, no es que ha desaparecido, está jugando muy mal, o sea, porque está lastrando en defensa sobre todo, y es un jugador que no es un jugador cualquiera, que para mí es el jugador más determinante junto a Jun de la plantilla del Madrid. Al final, Nochoni, Felipe, que hoy ha estado genial, pues eso es lo que tiene el Madrid, ¿no? Una plantilla enorme y muchas alternativas, siempre hay alguno que sale para al rescate.
Bueno, y ahora miércoles y viernes en la Fonteta, 8:30, y domingo que viene, 6:30 en el Palacio, si fuera necesario. ¿Qué crees que va a pasar?
Bueno, yo creo que va a haber quinto, no sé, me parece, esa es mi impresión, porque ganar dos partidos la Fonteta para el Madrid es muy difícil, y también muy difícil para Valencia ganarle tres partidos, lo que serían tres partidos seguidos al Madrid, ¿no? Por lo que prevé bastante igualdad, y bueno, la verdad es que es una final muy igualada y muy bonita. Yo creo que la CB este año está acabando bastante bien. Valencia, a pesar de su temporada de finales perdidas, ha llegado con mucho mejor de lo que yo esperaba a la final, sobre todo de carácter y de personalidad, de no hundirse en los momentos difíciles. Y bueno, la verdad es que la final está cumpliendo las expectativas por ahora.
Veremos. Gracias, Lucas. Buenas noches.
Un saludo. Buenas noches.
La información de la Liga Endesa, por supuesto, de la mano de Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Encaramos la recta final ya de este Tirando a Fallar. Recuperamos el tono de NBA para hablar de lo que pasó la pasada madrugada del viernes al sábado y lo que ha ocurrido en los tres partidos anteriores de las finales de la NBA, con dos situaciones completamente diferentes. El 0-3, casi que histórico por lo que podía haber ocurrido, y también el 1-3, porque vivimos en la sintonía de radio un cuarto partido para la historia. Fran Guillén, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Edu Salamo y Star Plus, buenas noches.
Muy buenas.
Alfredo Somoza, buenas noches.
Buenas noches.
Y Paquito Rabadán, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a analizar rápidamente, porque nos queda poco tiempo de programa, lo que ocurrió el pasado viernes. ¿Cómo estáis viendo estas finales de la NBA? Paco, sorprendido por la victoria de Cavaliers, ¿esperabas un 0-4 de los Warriors?
Yo creía que podía ocurrir, pero los Cavaliers salieron a darlo todo, marcaron el ritmo en el cuarto partido. Desde el primer momento hicieron una puntuación histórica de 49 puntos. Y a mí me parece que a Golden State se le va a aparecer algún fantasma en el camino, y como no lo cierren este lunes, igual podemos tener unas finales mucho más calientes de lo que podíamos prever a tenor de lo visto en los tres primeros partidos, donde los Warriors fueron netamente superiores.
¿Fran?
Bueno, a mí me parece que tenemos motivos para ser más optimistas, porque yo era muy pesimista al comienzo del cuarto partido. Porque, bueno, el panorama parecía que pintaba que iba a ser una final histórica con 4-0, con todo el cero que llevaba ya arrastrado Golden State, y eso para mí, yo soy de los que piensa que no es una buena noticia. Y al final, ese 4-0 se ha convertido en un 3-1, en el que tenemos un panorama a corto plazo en el que se compitió en el penúltimo partido por parte de Cavaliers y se arrasó, se ganó con comodidad en el último, con lo cual hay al final menos abismo de lo que parece entre los dos equipos, y yo creo que aunque termine ganando Warriors, que creo que es lo normal que ahora en casa cierren las finales, pero creo que ya no nos queda ese mal sabor de boca de decir, oye, es que si gana 4-0 Warriors, no tenemos absolutamente nada que vender en cuanto a rivalidad de cara al año que viene.
Bueno, cuidado, porque ahora entra en juego, Edu, el cambio del formato de las finales, porque históricamente las finales eran 2-3-2, es decir, dos partidos en casa del primer equipo, tres en casa del que no tenía el factor cancha, y los dos finales, en caso de hacer falta, en casa del primero. Con lo cual, ahora eso ha cambiado, los dos primeros fueron en la Bahía de Oakland, los dos siguientes en Cleveland. Ahora el quinto volvería al Oracle Arena, con lo cual la situación para Warriors es de realmente poder cerrar la eliminatoria o comprometerse, porque el sexto se jugará en Cleveland.
Claro, visto lo del viernes, le vendría mejor a Cleveland jugar ese quinto partido en casa, ¿no? Va a ser, como has dicho, en Oakland, y sobre todo me quedo del último partido con jugadores muy importantes en sus roles que no habían aparecido hasta entonces, como J.R. Smith anotando 15 puntos, Tristan Thompson, un trabajo brutal en el rebote, en defensa, Richard Jefferson desde el banquillo, y realmente tampoco hay que sacar muchas cábalas de Warriors, porque no vimos a Stephen Curry, Kevin Durant a flasazos, en general Draymond Green muy mal partido. Yo creo que tiene una oportunidad muy bonita, siempre es muy bonito ganar un anillo en casa, ¿no? Con tu afición, esa celebración que se monta después, lo tiene Warriors en la mano, y yo espero que cierren la eliminatoria en casa.
Los Cavaliers lo que han conseguido por lo menos es que la final ya esté igual que el año pasado, ¿no? 3-1 y el quinto en Oakland. Bueno, pues el escenario ya es el mismo, vamos a ver qué pasa.
Alfredo.
Yo creo que es que hay dos caras o dos partes bastante distintas, ¿no? Lo que vimos los dos primeros partidos, precisamente donde se juega el quinto en la Bahía de Oakland, y lo que vimos en Cleveland, porque a pesar de que perdieron ese tercer partido, Cleveland hizo un muy buen encuentro, y en el cuarto ya vimos que fue mucho mejor que los Warriors. Entonces, es verdad que vuelven a la Bahía y que yo creo que los Warriors, está claro que no van a salir con la intensidad que salieron en el cuarto partido, pero yo creo que Cleveland ha cogido confianza, ha visto que si juega a su nivel, a su máximo nivel, puede competirle a los Warriors, y yo soy optimista de que esto se pueda alargar.
El domingo que viene, en la edición de Tirando a Fallar, lo normal es que ya tengamos campeón de la NBA. Pero aquí entra el tercer recordatorio, es que si el domingo que viene no tenemos campeón de la NBA a esta misma hora de la noche, eso querrá decir que dentro de unas horas, el domingo que viene, como ya se comprometió en el cuarto partido, entre el tercer cuarto y el último cuarto, Paco Rabadán se comerá parte de un bocata...
Bocados.
Parte de un bocata de polvorones.
Un par de bocados.
Y sí, cantará la mítica canción de Carla Bruni. La canción, la, bueno,
la única que
la
tiene,
única que conocemos.
El único hit.
El único
hay rumores ya de biscotto entre Warriors y Cavaliers para llegar al séptimo.
Nos vamos, nos vamos. Ya pensabais que no os ibais a ir nunca, ¿eh?
No, de verdad que no, ¿eh?
Ok, diario Paco Rabadá, muchas gracias y buenas noches. Gracias, Eurosport, Fran Guillén, muchas gracias y buenas
un
noches.
Un placer, Vicente,
Movistar
buenas noches.
Plus, Edu Salán, muchas gracias y buenas noches. Libertad Digital es Radio, Alfredo Somoza, muchas gracias, buenas noches. En el control estuvo Alberto Polo. Bueno, hoy domingo ha venido hasta Alex Diago, que no falla nunca, qué grande.
Tremendo, Diago.
José Manuel Puertas, volvemos mañana madrugada, gracias, del lunes al martes a las 3 en la sintonía de Radio, quinto partido de las finales de la NBA, y el próximo domingo a las 11, una hora menos en Canarias. Nueva edición de Tirando a Fallar. Gracias a todos.